Hola, gracias por venir. Estamos muy emocionados porque este es el primer episodio de Yogaverso que hacemos con oyentes aquí cerca, con los cuerpos. Los primeros episodios de Yogaverso los grabamos el año pasado, en el primer semestre de 2022. Yo estaba en Estados Unidos, Esteban estaba acá y fue muy chévere porque eran episodios en los que la gente se conectaba a la misma llamada de Zoom, éramos como 50, 60 personas. Él y yo grabábamos en vivo la conversación y después lo que resonara de lo que hablamos terminaba pues compartiéndose y se creaba otra conversación con los que estaban ahí. Queremos que eso pase también acá. Entonces vamos a hablar, Esteban y yo, hoy sobre la biblioteca del yogui, sobre los libros que nos han acompañado en la práctica. Yogaverso es un podcast que hacemos porque creemos que el yoga no es una práctica que se limita a hacer asanas o hacer pranayamas en una colchoneta, sino que el yoga es algo que se practica todo el tiempo, todo el tiempo. Y la lectura, la relación con los libros, para mí personalmente ha sido una de mis formas más constantes de hacer yoga. Es una forma de estar presente, es una forma de diluir esa frontera del ego y comunicarme con otros, otras, con otras formas del ser. Entonces vamos a hablar sobre eso, pero primero vamos a hacer una mini práctica, una pequeña forma de aterrizar y de cómo crear un contenedor en este espacio. Estamos en Medellín, en el Jardín Botánico, un viernes a las 6:30 de la tarde, hora pico, ruido, bulla, y ahí se puede practicar yoga. Entonces,
Bueno, gracias por estar acá, presentes todos. Quiero que lo primero que hagamos en este momento es que despeguemos un poquito nuestra espalda del respaldo de nuestra silla y permitamos que la columna quede un poquitico erguida. ¿Listo? Y desde ahí cerramos los párpados y vamos a aprovechar para dejar a un lado todo lo que veníamos haciendo, cómo llegamos acá, lo que hicimos a lo largo del día, lo que ha sucedido a lo largo de esta semana. Déjalo a un lado y permítete exhalar todo ello con una exhalación larga, larga, larguísima. Suelta todo el aire y con ese aire suelta todo lo que hiciste este día, esta semana. Y permítete con una inhalación profunda como disponerte, prepararte para todo lo que está por venir en este momento, en este conversar, en este encontrarnos. Y deja que sucedan dos respiraciones profundas más. Y percibe cómo ha cambiado un poco la actitud, la disposición. Inhalamos una última vez. Y con una sonrisa en los labios, nos disponemos para abrir los ojos y estar acá de nuevo en la conversada. ¿Listo? Así que bueno, hoy estaremos hablando sobre la biblioteca del yogui, como lo mencionaba Jorge ahorita, y hay muchos elementos bien interesantes, porque hoy en día vemos como que el yoga en libros, en todos lados hay manuales, ¿cierto? Manuales de yoga y manuales de postura sobre todo, es como lo que se encuentra, pero queremos como que decir algo y es que, claro, como que el yoga no se aprende, ni se aprendía, ni se aprenderá por libros. ¿Listo? Es como el primer, entonces como que de una vez, como para desbaratar un poquito la idea. ¿Cierto? Yoga nunca se aprende, no se aprendía, no se aprende ni se aprenderá por libros. Pero los libros, como bien lo decía Jorge, son una muy buena herramienta de presencia y una posibilidad de acceder a otras fuentes de información. Los libros pueden dejar pistas, pueden dejar algunos hilos de los cuales podemos tirar y encontrar un montón de sabiduría detrás. Y eso, esa sabiduría que está detrás de los libros, es lo que queremos compartirles hoy en esta jornada.
Además de lo que mencionas, yo creo que la lectura permite algo que Elias Canetti es un escritor búlgaro que se ganó el Nobel en el 81. Tiene un libro que escribió por 40 años que se llama Masa y Poder. Y en ese libro, Masa y Poder, Canetti dice que lo que hace diferente al ser humano, lo que nos diferencia de cualquier otra especie, lo que hace que el ser humano se haya transformado y haya llegado a lo que es hoy, es la capacidad de metamorfosearse, de sentir a los otros en sí mismo, ¿cierto? Y yo creo que la lectura para mí ha sido mi vehículo de metamorfosis. Cuando yo estoy leyendo, la forma en la que quiero leer, mi aspiración a leer, no es que siempre ocurra así, pero la lectura, cuando la estoy disfrutando, ocurre eso, dejo de ser, ¿cierto? Dejo de identificarme con mis circunstancias, con mi contexto, y termino ahí, en lo que está ocurriendo, que puede ser una narrativa, ¿cierto? Puede ser un personaje, puede estar en esos espacios que se están describiendo, también puede ser las emociones, si es un poema, si es una... O sea, la metamorfosis para mí ocurre en la lectura. Entonces creo que también esa es una de las características o de lo que hace que la lectura o que este tema no sea una... no sea fortuito, porque yo creo que es una forma de practicar yoga. Y te quería preguntar, quería empezar preguntándote cuál fue, si recordás, ese libro que al encontrarte con él, al cruzarte con él, vos sentís que despertó algo o que provocó algo espiritual, que vos dices como, uy, este, aquí empezó un camino con esto que estoy leyendo.
Jorge, siempre sus preguntas son. Algo... Claro, el asunto es que la biblioteca de mi padre estaba llena de libros espirituales. Y yo de chiquito iba y pues estaban todos ahí, podía verlos, podía leerlos, podía jugar con ellos. Los que tenían imágenes me encantaban, por ejemplo. Pero recuerdo dos muy puntuales. Uno era el Tao Te Ching. Como que lo vi, me parecía tan cortico, no entendía un carajo, pero dije, no sé. Esto, y como que decía que era muy largo, muy importante, y yo no entendía nada. ¿Cierto? Y el otro de ellos era una versión de la Bhagavad Gita, como que estaba ahí, como que la leí, y en algún momento muy interesante de mi vida, como que la leí y me movió, o sea, como que me reubicó, de hecho. Estaba recién operado de una cirugía que me había pasado, y justo mi papá me llevó ese libro, como, aquí traje unos libros para que lea, para la convalecencia, y ahí me llegó, me lo leí, como que en ese momento lo pude digerir de una forma distinta.
Hay unos libros que son como... que en los que coincidimos cuando estábamos preparando esto, que son como los libros tutelares, como los libros referentes, entre los que está el Bhagavad Gita. ¿Cuáles son para vos, o en la lista que hicimos, cuáles son esos libros en los que no vamos a profundizar, pero que para nosotros son el mapa en el que empieza un territorio yogi importante para nuestra práctica?
Total, hay como tres libros súper súper básicos, que son los Yoga Sutras, que es como el hilo conductor que hemos planteado en todo el yoga verso. Que son como los aforismos del yoga, ¿cierto? Son descripciones de lo que es yoga, de la práctica de yoga, como con sutiles frases. Ese es como un texto fundacional. El otro de ellos es la Bhagavad Gita de la que hablábamos ahorita, que es un diálogo así, digamos, como que insertado dentro de una epopeya, y narra un montón de enseñanzas muy hermosas de cómo acercarse a lo supremo, por decirlo de alguna forma. Y el tercero de ellos, de esos fundacionales, es el Yoga Vashista, que es como la enseñanza de un príncipe que acude a donde un sabio y le dice, mire, usted para poder ser rey tiene que prepararse con el sabio, vaya donde él. Entonces el libro son todas las preguntas que hace el príncipe Rama a el sabio Vashista y todas las respuestas que le da. Entonces como que esos son los tres textos básicos de eso. Y hay unos textos, digamos que posteriores, que son como todos estos manuales yógicos tántricos, ¿cierto? Que son como los primeros textos que sucedieron siglo XII, siglo XIII, el Gheranda Samhita, el Shiva Samhita, el Hatha Yoga Pradipika, que son como donde se plantean las primeras como puntaditas, ¿cierto? Ah, mira, la práctica es esto, las asanas son esto, las bandas son tal y tal cosa. Como que esos son como el marco de referencia que, en el que se basa, ¿cierto? Del que han bebido la mayoría de las cosas que encontramos hoy en día de yoga.
No conozco ninguno de esos últimos tres que mencionaste. O sea, es como que... ¿Qué son? O sea, ahí si no comparto con vos que son mis textos tutelares, porque no tengo ni idea qué son. ¿Qué son? O sea, ¿qué diferencia hay entre estos que mencionaste, claro, al final con los Yoga Sutras en los que sí se habla de pranayama?
Hay grandes diferencias, y es que, digamos, los textos, los tres primeros, enseñan las cosas de forma metafórica. ¿Cierto?
O sea, el Yoga Vashista, Bhagavad Gita.
Son metafóricos, y los Yoga Sutras son aforismos, entonces como que no está directamente explicado. Dice,
sí.
Pranayama, y como que da unas pistas de lo que puede ser. Pero los otros tres sí son como puntuales. Y dice, tal práctica es esto. Cuando se dobla la pierna derecha y se pone encima de la izquierda, esa es la postura del no sé qué. Cuando se respira por tal y cual fosa, esa es la respiración del no sé qué. ¿Cierto? Entonces ya son como, digamos, podría presentarse a veces como cierta decadencia. Como que ya no se expone desde lo mitológico.
Desde el símbolo.
Desde el símbolo, ¿cierto? Sino que se expone desde lo literal. Y esas exposiciones desde lo literal también han caído como en un montón de confusiones, ¿cierto? Cuando uno ve un montón de manuales, de posturas, y como que a veces no logran como arañar la profundidad de lo que tiene la práctica de yoga. Eso, pues esos son como los últimos tres.
Okay. después de, digamos, mencionar esto, y todos estos libros vamos a poner cuando se publique el episodio en Yogaverso, en los links, o sea, como que no se preocupen que va a haber como una bibliografía con links para que puedan ir y profundizar en todo esto.
Ni se los tienen que leer todos, ¿cierto?
Pero ahora sí entremos en los personales, en la selección personal. Yo seleccioné tres libros que para mí me cambiaron mi práctica o al menos me son como un polo a tierra cuando estoy disperso, cuando estoy en el caos de la mente. Vuelvo a estos libros y es como, bueno, recuerdo, ¿cierto? Recuerdo que es estar presente, recuerdo ese soltar y ese entregar. Seleccionamos tres cada uno. Empecemos.
Dale.
El primero que yo quiero compartir se llama Yo Soy Eso y es de un yogui de la India que se llama Nisargadatta Maharaj. Es un hombre que nació a comienzos del siglo XX en Mumbai y como a los 30 años, cuando ya tenía familia, tenía hijos, tenía un montón de tiendas de tabaco. O sea, era un hombre próspero comercialmente, financieramente y tenía un montón de responsabilidades. Conoció a su maestro. Conoció a un hombre que le dijo: usted puede seguir en lo que está, pero esa vida que tiene, y usted lo sabe, no es plena, ¿cierto? Entonces usted puede seguir en esto o usted puede practicar. Y este man ya lo sentía, Nisargadatta ya sentía ese deseo y esa necesidad y esa búsqueda de un maestro. Entonces dijo: voy a soltar todo y me voy con este man. Entonces soltó todo, dejó las tiendas, dejó a la familia, se fue. Y con la expectativa pues de que este maestro le iba a transformar todo y que iba a ser como todo un proceso de metamorfosis complejo. Cuando llegó a practicar, el maestro le dijo: lo único que usted tiene que hacer es reflexionar en quién soy. Cuando se sienta a meditar, simplemente piense quién soy. Punto. Y este man dijo: es en serio. O sea, yo acabo de dejar todo para que me vengan a decir que la meditación es preguntarse quién soy. Y en la confianza y en la devoción por el maestro, que era enorme, Nisargadatta terminó como, pues, lo describimos en el episodio pasado, experimentando el samadhi, iluminándose, y se volvió un sabio a partir de esa práctica del conocer el ser. Viene de todo un linaje, que es el linaje de la no dualidad, y en los últimos años de su vida, en su casita súper humilde, él volvió, obviamente, el maestro le dijo: deje la bobada, o sea, usted no puede retirarse y renunciar a todo, usted tiene que vivir la vida. Volvió a donde su familia, así con el rabo entre las patas, pero también con como el gozo de la sabiduría. Tenían ya solamente una tiendita, pero con eso era suficiente. Y todas las tardes se reunía con las personas que quisieran ir a hablar con él, con un sabio. Y eran reuniones de todos los días, mucha gente iba a hablar con él y a preguntarle. Y ese libro, Yo Soy Eso, es un libro en el que este man responde las preguntas más básicas y también las más complejas de personas que llegaban de la India, del extranjero. Son conversaciones muy sencillas, pero súper, súper, súper potentes, súper profundas. Yo me encontré con este libro como en 2013, en un periodo de muy tumultuoso en mi vida, de mucho cambio, de mucho caos, y esa voz fue para mí como un alivio, porque para mí la espiritualidad mi forma de vivir la espiritualidad no es religiosa, no es de autoridad, es muy del ñañi. Y Nisargadatta era un ñañi, era un sabio, era una persona que desde el conocimiento, desde la razón, desde la mente, entra al espíritu. Es como la puerta. Entonces me identifiqué mucho con él.
¿Y cuál es como la enseñanza así, puf, que recordes siempre de Nisargadatta y Yo Soy Eso?
Esa, ¿quién soy? Y cuando uno está meditando, empieza a aparecer todo, ¿cierto? Todo. Soy un papá, y él dice: esto es como un machetazo, usted todo lo que crea que es, empiece a cortar, a ver si es verdad. Soy papá, soy lector, soy periodista, soy escritor, soy amigo. Todas esas cosas son efímeras, ¿cierto? Todo eso en últimas es pirotecnia, es una chispita que se va a apagar. Y cuando uno empieza a desprenderse o a soltarse de todos esos anzuelos que son las identidades que uno tiene, que lo amarran, que lo limitan, queda el yo soy, ¿cierto? Y ese yo soy no es una cosa puntual, sino que es la conciencia, es lo que permite que cualquier cosa sea. Y eso no es algo que se piensa, sino que se siente. Y cuando uno siente eso, creo yo, es la meditación.
Qué bueno. Ese libro es una joya, así, con esas preguntas y respuestas, los capítulos como está, vale la pena.
Es una gran introducción a la no dualidad y al yoga desde el conocimiento.
Total, ahí la tradición del Advaita, del no dualista, se ve como que muy clara, muy expuesta, y es una forma como que despojada. Piensen en esta imagen del maestro ahí en el segundo piso de la tiendita de tabacos, lleno de gente y todos haciéndole preguntas y él contestando horas y horas, y todo eso transcrito en un libro que es bien grandote y bien hermoso. O sea, muchas preguntas interesantes para recorrer y compartir ahí.
Bueno, usted, ¿cuál es tu primer libro?
Pues el primer libro para compartir de esto es de un personaje que se llama Satish Kumar. No sé si lo han escuchado. El libro se llama Tierra, Alma y Sociedad. Entonces, Satish Kumar es otro sujeto así de la India. Jainista, fue así un monje jainista durante muchos años. Lo que él hizo fue que se metió de lleno en toda la, digamos, como que toda la protesta contra el desarme nuclear, ¿cierto? Y caminó. O sea, el man lo que hizo fue que se fue caminando hasta Moscú, se fue caminando hasta París y se fue caminando hasta Washington.
¿Pero desde dónde?
Él salió desde la India.
Ok.
Bueno, el Atlántico no se lo pasó caminando, obviamente. Pero como que hizo su protesta caminando. Él y un amigo a pedir como que una audiencia con los gobernadores de ese momento, cuando estaba en plena Guerra Fría, dijo, nos vamos a joder acá. Entonces él es un, digamos, un precursor de todas estas miradas que hay hoy en día sobre la ecología. Y en su libro, digamos, lo que él comparte es, claro, tierra, alma y sociedad. ¿Cómo cuidar la tierra, cierto? Cómo regirnos por unos principios que nos permitan vivir en armonía con el entorno. Y no solo vivir en armonía con el entorno, sino aprender a reconocernos que somos el entorno. ¿Listo? Somos la naturaleza. Entonces, como que ahí está el primer principio, la tierra. El segundo es el alma, ¿cierto? Y dice, bueno, como que la educación... es muy bonito de él porque Satish Kumar hace todo este peregrinaje, tiene un montón de charlas, todo, y él pues, hoy en día todavía existe, y él dicta charlas en el Schumacher School of London. Y desde ahí, entonces, todo lo centra en la educación. Entonces, dice, ¿cómo educar para cuidar la tierra? ¿Cómo educar para cuidar el alma? Entonces, ahí es donde se basa en todos estos preceptos y explica toda la filosofía de los jainistas, toda la filosofía budista, toda la filosofía de yoga, como que se nutre bastante de ello. Y el último es, dice, pero el humano no está solo, ¿cierto? Como que la realización espiritual no debe ser la única búsqueda del ser humano, sino que la realización debe estar en función del servicio y la cohesión con los otros seres. Entonces ahí viene lo de la sociedad. Entonces como que son tres principios y lo plantea como, dice como una nueva trilogía, que es lo que el mundo necesita hoy en día, como una trilogía, una nueva trinidad, ¿cierto? En la cual apoyarse. Tierra, alma y sociedad. Es un libro como para ser cotidiano, sentimos nosotros, toda la enseñanza yoguística.
Pero espérate, ¿son ensayos? ¿Son anécdotas?
El libro...
Describí un poquito como el estilo, pues, para saber.
Listo. El man tiene un componente, ¿cierto? Donde presenta personajes que han cuidado esto. Entonces presenta a Tolstoy, presenta a Gandhi, presenta como que personajes de historias y presenta sus principios. Bueno, ¿qué significa cuidar de la tierra? Entonces se basa, entonces habla de cómo aplicar la no violencia en el cuidado con la tierra, Habla de la ecología, luego cómo cuidar a la sociedad, entonces habla de cómo los principios, esos principios espirituales sirven para crear o configurar una sociedad diferente. Entonces como que son, es la forma en la que lo expone y hoy en día como que tiene, como que le suma a esta revelancia, digamos, le suma relevancia, hombre, le suma relevancia a los debates que tenemos hoy en día con el medio ambiente, ¿cierto? Porque es una forma de reconocer que, pues como que la crisis ambiental que tenemos es una crisis de la conciencia, ¿cierto? De la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el entorno del cual somos parte. Y como que Satish Kumar lo pone de una forma muy sencilla. Y pues para sumar, pues a Satish Kumar, él es amigo de un amigo mío y siempre nos cuenta una frase.
Man, ¿qué pues?
No, todos tengo amigos. Y como que el amigo mío me contó que Satish Kumar una vez contó una definición muy bonita que le escuché hace muchos años y decía como que era la espiritualidad, le preguntaban a Satish Kumar. Y Y él se quedó pensando un rato y dijo, no, la espiritualidad es respirar juntos. ¿Cierto? Porque cuando yo estoy respirando contigo y tú estás respirando conmigo, nos damos cuenta de que somos lo mismo, de que estamos vivos.
Total.
Y como que, claro, es una forma como de desarticular. Y es muy bonito porque él está dentro del mundo académico proponiendo las cosas, pero respetando sus propios principios y sus propias luchas. Como que es una forma, digamos ahí, tangible de reconocer un yogui cotidiano.
Ese libro está en Editorial Kairos, que se puede conseguir aquí en la fiesta del libro. Pues creo que se puede conseguir. Creo, espero, lo quiero conseguir.
Bueno, ahí tenemos un primer libro desde mi parte. ¿Qué más tenemos, Jorge? ¿Qué encontraste por ahí para compartir?
No, mi segundo gran referente en yoga no es un yogui, pues no es un yogui que estuviera haciendo asanas o pranayamas, es un poeta, es Rilke, Rainer Maria Rilke, es un poeta alemán, también finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y Rilke para mí es esa fuente inagotable de conciencia. O sea, es un hombre que consiguió, que logró canalizar la vida y el conocimiento profundo del amor y lo volvió lenguaje, lo volvió palabras. Muchas veces las palabras son engañosas, muchas veces las palabras, si no se usan bien, las palabras a la ligera, terminan siendo a veces egoístas, porque si uno no está poniendo toda su conciencia en cómo decir lo que va a decir y en cómo expresar su experiencia, cómo comunicar su experiencia con otro, sino que está dando por sentado que sea lo que sea que diga, se va a entender, que no es así, ¿cierto? Hay un verso de Borges que es, ¿estás seguro de que estás leyendo estas palabras? Porque no es tan... El lenguaje que yo uso tal vez es completamente diferente al que vos usás, ¿cierto? Aunque tengamos el mismo código y las mismas palabras, estamos en mundos diferentes. Y yo creo que lo que hizo Rilke fue la conciencia, que no era su mente, no era su circunstancia, sino la conciencia del mundo, ponerle en palabras. Bueno, y hay un libro de él que es el que él considera su primer libro, aunque ya había escrito mucho antes, se llama El libro de las horas. Y El libro de las horas, escrito como en 1904, 1905, a comienzos del siglo XX, es un libro devocional, es un libro como de oraciones. Y aunque yo me identifico más con el ñañi yoga, con el yoga del conocimiento, con el yoga del lenguaje, ¿cierto? De la exploración desde la mente como un instrumento para alcanzar o desarrollar más conciencia, hay algo en este libro que es muy bhakti, es muy devocional. Quiero leer un poema de él, que es una oración en realidad, y lo busco sobre todo cuando el ego se me sube mucho a la cabeza. O sea, yo soy una persona que se dedica a escribir, que se dedica a leer, que se dedica a estar, a comunicar, y el lenguaje, pues el ego vive de eso. El ego empieza a construirse a partir de eso, a partir de ideas, a partir de identificaciones. Cuando siento que estoy muy encerrado arriba en la cabeza, busco palabras para desenredarme, para bajarme, para hacer más cuerpo. Y ese poema me gusta mucho. Si a veces te molesto, Dios, con duros golpes en la larga noche, es porque rara vez te escucho respirar. Y sé que solo estás en la gran sala. Si algo necesitas, ya no hay nadie que te alcance una bebida. Y yo siempre escucho. Dame un pequeño aviso, estoy cerca de ti. Solo un delgado muro existe entre nosotros, y es por azar, porque podría ser que a una llamada tuya o mía llegara a derrumbarse este muro sin rumor y sin sonido. Y me gusta mucho esa imagen de Dios al lado, en el cuarto al lado, Dios solo, Dios abandonado, y este hombre diciendo, aquí estoy, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué necesitas? Hay alguien que te pase un vaso de agua. Todos estos poemas del libro de las horas son oraciones, y para mí son eso, es como una especie de bálsamo para recordar que el ego es una partecita chiquitica, diminuta de la experiencia, y que a veces poner la cabeza en el suelo, rendirse, entregarse, orar de esta manera para mí, ¿cierto? Desde la poesía, es también como quebrarse y experimentar esa libertad de de la belleza y del amor y de ser parte de todo esto, ¿cierto? De ser conciencia.
¿Qué nota? Porque, claro, como lo dijimos, la posibilidad de encontrar inspiración está en los libros, pero también como que la posibilidad de agacharnos, ¿cierto? Como que de mirar para arriba e inspirar, ¡ay, caramba! Hacia todo lo que podemos ir. Pero también como de, ¡ah, caramba! Reconocer nuestra pequeñez, ¿cierto? Y eso la literatura tiene el, como que la potestad de ofrecérnoslo, y es muy bonito verlo así en libros cotidianos.
Sí. Bueno, el segundo suyo.
Bueno, el segundo mío es un libro largo. Es tan largo que no ocupo en un libro, ¿cierto? Sino que hicieron tres. Y es una compilación de charlas, de conversaciones que hizo Yogananda, ¿cierto? Yogananda es un maestro muy conocido de que hace como más de un siglo llegó a Occidente. El libro se llama Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Y yendo como al corte de lo devocional ahorita, ¿cierto? Uh-huh. Son charlas. Entonces Yogananda, digamos que es un pelado, es un monje, él era más joven que nosotros cuando llegó a Occidente. El maestro lo mandó y dijo, mire, usted tiene que ir allá a Occidente y tiene que compartir estas cosas porque allá necesitan como de una fuente del espíritu. Y pues usted tiene que ir allá. Y él así súper devoto dijo, bueno, yo voy. Y llega allá, se instala y se pone a dar charlas y habla y habla y comparte muchas cosas. Y muchos años después, la organización como que se creó alrededor de él, compiló todas esas charlas y las volvió este libro de Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Y es, me parece que es muy hermoso por una razón muy sencilla. Yogananda hace un esfuerzo por traducir las enseñanzas místicas espirituales de la India al lenguaje más cotidiano de la época hace 100 años. Entonces te habla de las cámaras fotográficas. ¿Cómo explicar la mente a través de las cámaras fotográficas? O cómo explicar como que el sonido, la radio, las ondas de radio, el electromagnetismo. ¿Cómo hablar del prana, de la energía, en esos términos hace 100 años? Entonces como que él lo hace de una forma muy, muy digerible y muy cotidiana y todo siempre lo utiliza a través de cuentos, como esa forma tradicional de enseñanza, ¿cierto? Algún cuento, alguna metáfora, alguna historia por ahí sencillita y eso como que le aporta un poder. Y es un libro muy hermoso porque como son charlas cortas que él dictaba los domingos en la noche allá como en el lugar de retiros de él, como que todas esas charlas que se sintetizaron, uno puede coger cualesquiera, ¿cierto? Y están ahí marcadas con un tema, entonces como que es muy bonito porque ¡pac! De la nada sacas, un título te llama o abrís la página y como que siempre hay unas pildoritas con unos ejemplos súper claros y súper digeribles y eso hace como que, y bueno, y Yogananda también tiene como que como esa facilidad de haber sintetizado, digamos que lo que llamamos Oriente y Occidente dentro de sus historias, entonces me parece bastante inspirador y es altamente recomendable, escaso el libro. Pero altamente recomendable.
Es escaso.
Toca traerlo afuera casi siempre.
Ok. Yogananda también es el autor de Autobiografía de un Yogi, que es
famosísimo por eso.
Es genial.
Total.
O sea, yo lo leí apenas hace como 2 años y también fue como ¡puf! Como lo había evitado porque todo el mundo decía como que ¡ay! ¿Haces yoga? Y ya te leíste Autobiografía de un Yogi. Yo soy como ¡no! Y no quiero. O sea, me como mucha rebeldía.
Estuviste reacio a...
Mucha rebeldía. Pero lo leí y fue como ¡uy! ¿Qué es esto? Qué hermosura esa relación con el maestro, qué hermosura esa comunidad en la que vivían, qué hermosura esa
todo devoción. Lo que creó, todo lo que creó en sus viajes, todo no. Lo que tejió con todos los lugares a los que fue, lo hace poderoso. Y acá están como los resúmenes de las charlas de los últimos años de su vida.
Genial, genial.
Es súper hermoso.
Genial, genial, genial. Yo, para terminar, tengo el taoísmo como también mi práctica, ¿cierto? Están los libros del Tao, o el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, pues se llama, la mayoría de la gente lo conoce como el Tao Te Ching, pero en realidad no es uno, son muchos libros del Tao, y hay diferentes versiones, y se han encontrado versiones recientemente. Entonces ya en vez de llamarlo el Tao Te Ching, se llama los libros del Tao. Se le atribuyen a Lao Tse, y para mí son fundamentales, o es fundamental, porque yo creo que ese principio del Wu Wei o del no intervenir, del no hacer, es el que es una premisa que trato de recordarme todo el tiempo. O sea, que puedo, ¿cómo puedo en este momento no interrumpir el flujo de la vida? O sea, ¿cómo puedo quitarme del camino para que lo que sea que está fluyendo a través de mí, a través de cada uno de nosotros, y a través de mí no me refiero al ego, sino a través de este cuerpo, no se distorsione por prejuicios, no se distorsione por traumas, no se distorsione por ambiciones, deseos individuales, sino que la vida en su sabiduría y en su sí, en su belleza, en su fuerza, simplemente sea, ¿cierto? ¿Cómo permitir que lo que sea es? Y que yo no esté ahí haciendo zancadilla o no esté torciendo el camino, ¿cierto? En últimas, el Tao, o los libros del Tao hablan mucho de la metáfora del camino, ¿cierto? Y el camino no como algo que uno recorre como algo externo, sino como simplemente eso, es ser uno el camino, ser uno el camino de la vida. Entonces, los libros del Tao son para mí como un gran referente y vuelvo sobre ellos. Son, digamos que como se podría interpretar ahora, son, uno podría decir que son poemas o son textos en versos que tienen una carga simbólica muy fuerte. Muchas veces uno dice que están, o sea, ¿qué está pasando acá? Pero a medida que uno vuelve sobre ellos, se va dando cuenta de que es súper simple y es tan simple que la mente a veces se le escapa, se le escurre. Entonces están los libros del Tao, pero también está Chuang Tzu, que es otro taoísta, que es más juguetón. Yo creo que el Lao Tse es muy serio, muy rígido, muy como la tabla y esto es así. Chuang Tzu es más juguetón, más rebelde, se burla de todos. Es una especie de bufón, pero es un bufón que es un genio y que es un sabio. Entonces, yo recomiendo, o sea, si alguien está interesado en el taoísmo, sí, que entre por los libros del Tao y que revise y que lea y que sienta y que sobre todo practique en su día a día ese no intervenir, ¿cierto? Ese no hacer, ese permitir que las cosas sean. Pero también, después de los libros del Tao, que no se lo tomen muy en serio y que se vayan mejor a jugar con Chuang Tzu, que es más divertido y que tiene la misma, como el mismo océano de sabiduría. Y se encuentra como el libro de Chuang Tzu.
Y es muy hermoso porque toda la sabiduría, digamos, todas las fuentes del Tao tienen muchos símiles muy hermosos con todas las enseñanzas profundas que subyacen a la tradición de yoga. Entonces, cuando uno mira en el fondo, hay de hecho fragmentos de la Bhagavad Gita que son muy similares a los fragmentos del Tao Te Ching, cosas así, y se hace bien hermoso reconocer como esos símiles, ¿cierto? En un mundo donde nos encanta ver lo diferente, ¿cierto? Crear etiquetas, pues es mucho más poderoso e incluso más difícil pues aprender a ver las cosas comunes. Y esa es como parte de esta propuesta de ampliar un poquitico el espectro.
Total, estoy de acuerdo. Bueno, y el último.
Pues yo tenía un montón, pero para jugar a escoger uno, digamos como que algo de lo que no hemos hablado y es como que la mirada académica sobre yoga, ¿cierto? Entonces hay dos autores que me parecen interesantes. Uno de ellos es Feuerstein y tiene un texto que se llama La tradición de yoga, ¿cierto? Y lo que hace es que plantea un horizonte. El man es un académico europeo, así con su visión de develar las cosas y crear categorías y todo, pero a la vez como que se sumergió en la práctica de yoga en la India y desde ahí como que tomó todo lo que recorrió en su práctica y tomó todo lo que investigó académicamente y crea un texto gigantísimo y muy hermoso que se llama La tradición de yoga, donde plantea las diferentes escuelas, donde toma diferentes textos, donde expone diferentes prácticas, donde se dedica, y es muy bonito porque, digamos, Feuerstein fue el que creó como una propuesta, lo llamaba Green Yoga, ¿cierto? Y era como cómo hacer del yoga ecológico, ¿cierto? Y eso es algo de hace ya varias décadas, entonces como que se me hace muy bonito ver esa mirada. Y el otro personaje así académico, que es otro europeo, es como la misma historia. Un europeo viaja a la India, que es André Van Lisbeth. Y André Van Lisbeth tiene un texto muy hermoso que se llama Tantra, el culto a lo femenino. Y es muy poderosa como toda la explicación histórica de los contextos, ¿cierto? De velar las caras simbólicas que hay en la práctica. Entonces creo que como con ese otro lado, ya que hablamos de un lado devocional, ¿cierto? Hablamos como de un lado súper ñañi, súper del conocimiento, hablamos de un lado como que, digamos, como que centrado en la práctica, unos lados más poéticos, pues bueno, también como este lado académico podría ser otra opción para nutrir esta visión que proponemos esta noche.
¿Eso se consigue fácil? El de Feuerstein, sí. El de Van Lisbeth. Los libros del Tao están allí en el siglo XXI, en un stand, yo los acabo de ver, hay dos tomos, pues hay dos volúmenes. O sea, ahí. Pueden salir de aquí con el bono de Confama y comprar su librito. Gracias, Confama, por invitarnos. Bueno, nos quedan 10 minutos y no queremos perder la oportunidad de conversar, o sea, que no seamos nosotros y ya. Entonces, nada, si alguien quiere intervenir, si alguien quiere compartir algo, si hay algún libro que en este momento esté leyendo que le sirve para sentirse en práctica, para sentir que está haciendo yoga, ¿cierto? Que está en esa conciencia, que es un libro amoroso, que es un libro que está dándoles luces, pues nada, escuchar. ¿Alguien quiere participar? Y cortico, por favor, porque son 10 minutos, entonces, para que podamos tener bastantes referentes.
Buenas noches, soy docente de preescolar y quisiera preguntarles a ustedes expertos a qué edad puedo enseñarle a mis niñas y niños el yoga, porque sí hice lectura de un libro y me dijeron, pues lo que estaba escrito es que era desde los 5 años y como docente de transición es desde la primera infancia, el ciclo vital, entonces he realizado algunas experiencias con los niños más grandecitos, pero quisiera también intervenir con los más pequeñitos. Entonces, qué rico que ellos puedan experimentar desde su primera infancia todas estas prácticas.
Buenísimo,
muchas gracias.
Buenísima esa pregunta. O sea,
quedamos en manos del experto.
No. Libros que acerquen el yoga a los niños. Me encanta la pregunta. ¿Tenés alguno que se te venga de una a la mente?
No, que se me venga a la mente, no. Pero yo siento que, claro, los chiquis pueden acercarse al yoga desde la historia, ¿cierto? Y hay muchísimo, como que la mayoría de las reflexiones y cosas, y ahora que veo a Luna acá que ha crecido en el mundo yógico desde que se gestó, como que acercarse a la práctica con los cuentos infantiles tienen. Yo que veo a Jorge leyéndole cuentos sí. A sus hijos, es un reparche ver cómo el asombro, ¿cierto? Como que sutiles mensajes se deslizan y se siembran en ellos a través de narrativas, historias, es como la mejor forma.
Sí, yo no sé, yo no conozco un libro de yoga, o sea, o pensado para acercar el yoga a los niños, pero leer los cuentos de los hermanos Grimm, o sea, con
esa mirada.
Su sombra, o sea, no los cuentos lavados, así tipo Disney, en los que no hay muerte, en los que no hay brujas, en los que no hay maldad, sino el libro, o sea, el cuento, en el que el niño se asusta y en el que... hay peligro y hay muerte. O sea, yo cuando le leo esos libros a Viva, ella está completamente presente. Y yo creo que eso es practicar yoga. O sea, contar un buen cuento que mantenga a los niños así en el borde del asiento, sintiendo, experimentando esa multiplicidad de personajes, para mí eso es yoga. Entonces, yo no buscaría libros que te vayan a decir como... Haz esto y cuenta esto para que vamos después a hacer una práctica física parecida a lo que la gente asocia con el yoga, sino cuentos que sean tan potentes que por un momento suspendan esta realidad y permitan que experimenten otras formas de ser, ¿cierto? Y otras formas de estar y otras formas de sentir. Yo creo que eso es yoga.
Hay algo que creo que no hemos dicho en el programa. Es una de las definiciones que más me gusta proponer de yoga y es yoga es una práctica artificial para volver a nuestro estado natural. Los niños ya están en el estado natural, ¿cierto? Entonces, como que nosotros, artificiales, civilizados, somos los que necesitamos un yoga así, artificial, raro, diferente, que nos saque, que nos desacomode para reconectar con eso que somos. Los chiquis ya están súper conectados.
Claro. Y el peligro es querer, el peligro es intervenir de una forma que les haga olvidar eso, ¿cierto? Ahí es donde entra el Tao. ¿Cómo puedes hacer para que no interrumpas ese estado en el que ellos ya están ahí, conectados, sintiendo... presentes, ¿cierto? Entonces, entre menos bulla, no, es más que sientan. ¿Alguien más?
Sí, yo. Hola, muchachos.
Hola.
Súper fan del podcast, gracias por hacerlo. Yo desde hace varios años hago un esfuerzo por leer mujeres en literatura. Y aquí pues extrañé que no lo mencionaron, seguramente, claro, por la tradición, bueno, tal, pero no sé si tienen alguna autora como más moderna que conozcan. Yo conozco la hermana de Shri Ravi Shankar, Banu Didi, tiene un libro muy bonito, es como el único que conozco, se me viene a la mente, entonces no sé si tienen alguna mujer que nos puedan recomendar.
Yo tengo, y gracias por el llamado a atención, porque te des toda la razón. Es como irresponsable uno venir aquí a decir que la biblioteca del yogi son puros manes, qué pereza, y además dos manes. Entonces yo creo que es mejor que cortemos este episodio aquí ya, por sí, ya. Favor, no lo
publiquen. Eliminemos esto, por favor.
No, pero es verdad y gracias. Yo en ese momento estoy leyendo a Mariana Matija, por ejemplo, Niña Pájaro Glaciar. Pucha, Eso es yoga. Eso es yoga. Esa capa, en el mismo título está esa fluidez, ¿cierto? De la mujer, la niña, el ser humano, el ser animal, el ser. Es un libro sobre el ser, sobre cómo el ser fluye y es consciente, y la belleza y la precisión del lenguaje de ella, la lucidez con la que escoge las anécdotas y en las que empieza a crear esta espiral en la que una anécdota que al comienzo es medio suelta, ¿cierto? Que uno dice, ¿por qué empezó por acá? Termina conectándola más adelante y es un tejido hermoso de un ser, una mujer que se ha dedicado a sentir con todo lo que eso implica, ¿cierto? A sentir la vida, a sentir el mundo. Entonces, si quieren leer alguien, o sea, es un libro que se publicó hace 3 meses, si quieren leer algo que para mí es lo más cercano al yoga, pero que al mismo tiempo es literatura y es muy buena literatura, o sea, está muy bien escrito, recomendaría Niña Pájaro Glaciar, por ejemplo. O para mí, Somos Luces Abismales, de Carolina Sanín, también. Es como, pucha, ¿cómo puede haber tanta belleza? ¿Cómo puede haber tanta conciencia? Y en un lenguaje que es nuestro lenguaje, ¿cierto? Que es nuestro código y es muy cercano a nosotros y es nuestra historia. Entonces, también para mí ella, con lo polémica que es y con pues, los personajes que tiene, es una escritora que entra dentro de esa línea de escritores, con la E, pues, con la E mayúscula, que es gente que vive o trata de vivir con la mayor conciencia posible y que además tiene una gran habilidad para comunicarlo. Entonces, recomendaría yo esos dos.
Ya nos dijeron que el tiempo...
No, que sigamos.
Quería hacer suspenso. No, la verdad, hombre, pienso en las grandes yogis que escribieron cosas bellas y que hicieron cosas bellas, ¿cierto? Pienso en Indra Devi, que extraoficialmente diré, y no se lo sostengo a nadie aunque esto quede grabado, que tuvo que ver con la caída de una dictadura de un país en América. Una yogi logró hacer eso. Como que hay labores así, pienso en otro lado, como Vandana Shiva, ¿cierto? Que toma toda la tradición super mística de la India y también la pone, la conjuga con toda esta visión ecológica. Y pienso en Gita Iyengar, ¿cierto? Que como que se ha dado la posibilidad de traducir el yoga a las modalidades de hoy, a las prácticas de hoy. Como que son muy puntuales con eso y son interesantes. Así que bueno.
Sí. 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 Muchas gracias. ¿Alguien más rápido o no? Ya no se puede nadie más. Ay, que ya no se puede nadie más. Muchas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por venir. Gracias por escuchar Yoga Verso. Llevamos 9 episodios. Este va a ser el 10º. Y nada. Si les gusta, compártanlo, recomiéndenlo. Todo eso ayuda un montón a que más personas nos sintamos acompañadas en la práctica, ¿cierto? En el yoga. Y que el yoga no sea eso, un ejercicio individual, un ejercicio que se hace en un salón con unas colchonetas, sino que sea una forma de estar aquí, de estar en el mundo y de relacionarnos de una forma más amorosa y más consciente. Entonces, si les gusta, recomiéndenlo. Y muchas gracias por venir y por escuchar.
Gracias.
Muchas gracias a Yoga Verso por acompañarnos aquí en la sala de nuestra casa. Quiero tomar